RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Bienvenidos a Punto de Encuentro, un espacio para los estudiantes de comunicación social bajo la dirección de Sandra Díaz, la conducción de Ingrid Navarro y el apoyo técnico de Daniel Mejía. Nuestro tema de hoy, el curso de pedagogía por competencias en educación virtual. Nuestro invitado muy especial, el profesor Yesid Hernández Álvarez, psicólogo especialista en modificabilidad cognitiva del Instituto Pío X en España, magíster en educación con énfasis en evaluación de educación de la Universidad Externado de Colombia, director nacional de los cursos de trabajo de grado del programa de psicología, asesor educativo de la Universidad Distrital y de la Secretaría de Educación, psicólogo con capacitación en aprendizaje, modificabilidad cognitiva, diplomado en gestión comunitaria y gerencia social. Escuchemos pues hoy qué nos tiene Punto de Encuentro.
No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites.
¿Qué entiendes por educación virtual?
Por educación virtual entiendo como medio que nos facilita pues adquirir nuestros conocimientos estando desde cualquier parte, y es pues una herramienta bastante útil que pues en este momento ya internet nos facilita.
Para mí la educación virtual es una buena herramienta. Tiene que ir mezclada mucho con algo presencial para que sea al 100% productiva. Si no, pues te aseguro que la imposibilidad de aprender solo pues es muy difícil.
Por educación virtual
es aprendizaje autónomo, y además pues es a nuestro propio ritmo. O sea, nosotros vamos leyendo, por ejemplo, hoy solo 5, mañana 10 hojas, y si no pues volvemos y la retomamos.
Pero no necesitan a nuestro propio ritmo porque también ponen fecha.
Para mí educación virtual es pues la manera más práctica de estudiar, según el tiempo que uno le quede, según sus horarios, uno acomoda su aprendizaje de acuerdo a sus necesidades.
Es una oportunidad que brinda la universidad, es una herramienta en la cual nosotros podemos educarnos utilizando nuestro tiempo acomodado a nuestros tiempos personales. Entonces podemos entrar en cualquier parte del país o del mundo a esta herramienta y acceder a todos los módulos de la educación.
Las voces de la academia se escuchan aquí en Punto de Encuentro.
Profesor Yesid Hernández Álvarez, bienvenido a Punto de Encuentro.
Gracias, buenos días.
Es un placer tenerlo aquí con nosotros, y el tema nuestro de hoy en el programa es el curso que usted dirigió a los docentes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, curso de pedagogía por competencias en educación virtual. Queremos hacer un recorrido por esos 7 temas que se abordaron el año pasado y que se dirigió a docentes, pero que también es un tema interesante para los estudiantes.
Normalmente el hombre a nivel educativo ha tenido un inconveniente, que es que siempre se ha considerado la educación en retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás y mirando cómo nos han enseñado a nosotros y replicando lo mismo. Tenemos muy en claro que el hombre evoluciona, la mente humana evoluciona, y como tal el comportamiento y la forma de hacer las cosas también evolucionan. Por lo tanto, la educación debe estar al tanto de esa evolución.
También por los avances tecnológicos que ahora tienen una importancia y un peso muy importante, ¿no le parece?
Sí, necesariamente, para complementar lo anteriormente dicho, la tecnología, las nuevas maneras de comunicación, las nuevas maneras de interacción del ser humano reclaman necesariamente una cosmovisión diferente, una manera diferente de ver, interpretar y proceder en el mundo.
Mencionaba usted algo como que somos analfabetas de la virtualidad. Eso me llamó la atención.
Sí, es una verdad en el sentido de que la virtualidad es un mundo diferente al que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo los que ya tenemos cierta edad. Para la juventud, tal vez hayan nacido y hayan crecido dentro de este contexto de lo que es la internet, de lo que es, y todo lo que involucra. Pero para nosotros, que estamos acostumbrados a un tipo de educación particular presencial, de pronto tenemos que contemplarlo de una nueva, con una nueva cosmovisión, una nueva manera de interpretar y ver las cosas. Dice la teoría que para que un hombre esté actualizado 100% de toda la innovación a nivel tecnológico, tendría que sentarse a leer al internet 48 horas diarias.
Diarias.
Con solo el permiso de media hora para ir a almorzar. Imagínate entonces, ¿cuál es el costo que tendríamos que pagar para estar actualizados en este nuevo mundo?
No nos alcanzaría lo que nos resta de vida.
No nos alcanzaría. Estaba leyendo en este momento los resultados PISA, pésimos, de los últimos lugares. Colombia, escasamente le ganamos a México, pero estamos por debajo de 44 países. Entonces, esa es la demostración de que aquí, en nuestro contexto latinoamericano y colombiano, no hemos entendido la complejidad de la virtualidad en la mente del estudiante.
Decía usted que la educación virtual no hay con qué compararla, que es algo totalmente nuevo y lamentable o afortunadamente, no sabría decirlo, los docentes siguen siendo del esquema tradicional.
Sí.
No han dado el salto. Ya dijimos que les faltaría casi que otra vida para ponerse al día, pero aún siguen anclados a ese esquema de salón y de tener la razón ellos como docentes, como profesores.
Sí. La virtualidad, no digo yo que no hay con qué compararla, porque es que es algo nuevo. Y si tú tienes algo nuevo, no tienes algo preestablecido para compararlo. Es algo así como la creatividad. Si tú quieres ser creativa, tú tienes que despojarte de lo que ya conoces, porque de lo contrario no podrás crear. Por eso es la dificultad de las personas para ser creativas.
Sí.
Igual nosotros, y puede adaptarse esta analogía a lo que voy a decir, nosotros tenemos la dificultad de dejar de lado lo que conocemos para introducirnos en algo que no conocemos. Es decir, lo que miramos lo miramos desde el espejo retrovisor, y el espejo retrovisor es educación tradicional.
Sí.
Y mientras no dejemos de mirar ese espejo retrovisor, se nos impedirá mirar de frente y mirar el contexto del presente y del futuro que involucra todo el contexto. Allí está el contexto de la virtualidad. Allí está la dificultad y la poca, digamos, capacidad correspondiente a la actitud de las personas, de los docentes, para mirar y para considerar desde una nueva modalidad, desde una nueva perspectiva, lo que involucra el hacer las cosas, el mirar las cosas, el interpretar las cosas, el interpretar el mundo de una manera totalmente diferente, radicada en una palabra mágica que se llama comunicación.
Bueno, ¿qué es para ustedes aprendizaje?
Aprendizaje es no solamente el estudio, sino en el diario vivir todas las experiencias que uno acumula y aplicarlas después en cada situación pertinente.
¿Qué es para ti aprendizaje?
Pues es adquirir conocimiento de lo que uno diariamente ve, de lo que uno enfoca, de lo que se lee y aplicarlo en la vida.
Bueno, ese es todo el proceso que recorre uno para la adquisición de conocimientos sobre un área específica. Eso implica pues el aprendizaje del entorno, el aprendizaje de conocimiento previamente compilado sobre una determinada área, y pues el compartir el conocimiento con las otras personas.
Aprendizaje es utilizar todos los medios que nos da la universidad, que nos da el entorno en el que estudiamos, en el que trabajamos, unir todos esos recursos y crear un espacio de crecimiento personal y profesional que nos ayude para la vida.
Aprendizaje es el método que yo utilizo para realizar todas las actividades y lo que ellos me aportan. O sea, el aprendizaje no es solamente de ellos y lo que ellos aportan, sino lo que yo pongo. Porque a nosotros como estudiantes virtuales nos toca poner casi el 100%. Nosotros somos estudiantes virtuales, entonces nosotros ponemos el 100%. Ellos nos dan un 10% y el 90% lo ponemos nosotros. Entonces el aprendizaje es lo que nosotros aprovechamos de las tutorías que ellos nos dan.
Aprendizaje es la enseñanza que nos brinda la universidad, pero en el que nosotros, como decía mi compañera, damos el 90%. Y entonces es el esfuerzo que hace el estudiante por aprender a hacer sus materias y por sacar una buena nota, sacar sus metas. ¿Qué será de mí
cuando tú te hayas ido? Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea. Me quedaré solito
llorando, llorando arrepentido. Siguiente tema, hablaba de la educación hoy. Algunas experiencias que he tenido en la parte de los colegios, los maestros de los chicos, de los niños, están bastante aterrados porque el manejo de aulas se ha vuelto casi que imposible. Tenerlos sentados en un pupitre es algo que ya no está como formado en los pequeños, y además que ellos se les adelantan porque ellos les dictan unos temas y ellos ya lo han leído en internet y les llevan a veces que la delantera. El reto es grande para esos profesores. ¿Cómo se da en la virtualidad ese reto de la educación?
Necesariamente sabemos que hoy en día el estudiante, bueno, por ahí hay un libro de Marta Rueda que se titula Ellos nacen con el chip incorporado. Ellos nacen con el chip incorporado. Ese libro es una verdad. El niño de hoy, el estudiante de hoy, el muchacho de hoy, tienen la habilidad para manejar esta importante herramienta. Y ellos se construyeron con esta herramienta, ellos crecieron con esta herramienta, con el televisor, con el acceso al celular, a todo esto que simboliza tecnología y medios diferentes de comunicación. Y nosotros pretendemos, tanto a nivel presencial como virtual, que el aprendizaje se dé de una manera retrospectiva, anticuada, de una manera diferente a como ellos son. Ahí es donde radica el problema. Necesitamos, adicionalmente hay otro factor. Si ellos bien tienen estas fortalezas, las están ubicando erróneamente, las orientan de una manera errónea, es decir, son hábiles para chatear, son hábiles para bajar información, son hábiles para subir, bajar fotos, hacer videos, qué sé yo.
Manejan el medio.
Sí. Manejan el medio, pero difícilmente utilizan todas esas herramientas acertada y asertivamente para cosas que, lejos de ser las relaciones con las amistades, con los familiares, con su novio, dejen un aprendizaje a largo plazo. Es decir, para la palabra aprendizaje, para la palabra construcción, no adquieren o no tienen esas herramientas orientadas hacia asimilar conocimiento, hacia construir conocimiento.
Es ahí donde muchos le tienen miedo a lo que llamamos educación virtual, porque no sé, hay como ese temor que lo que se hace virtualmente se queda en esa parte superficial, la gente no profundiza en el aprendizaje. Entonces, inclusive pasar a evaluar virtualmente, pues es todo un temor, porque pues este se está copiando, está bajando información, ¿qué le quedó al estudiante si lo estoy evaluando a través de una máquina?
Sí, desafortunadamente lo que tú estás mencionando tiene una connotación mucho más profunda, que es el que nosotros, el estudiante, no tiene la cultura hacia el aprendizaje virtual. Nosotros, desafortunadamente, la información sobre el uso de la virtualidad en la educación, las herramientas que tenemos, más todo lo que involucra el aprendizaje utilizando la virtualidad, tiene un problema inmenso para los países subdesarrollados como nosotros. En el sentido de que llegan la herramienta, pero no se ha hecho un proceso sociocultural que planifique y que posibilite el que esas herramientas lleguen y las sepamos interpretar y usar de la mejor manera. Me explico. Llega el internet, montamos cursos, montamos módulos, montamos toda una cantidad de componentes para que los estudiantes accedan de manera virtual a esta educación, pero no contamos con que ellos tienen una cultura presencial, de educación presencial, donde desafortunadamente por la misma cultura que tenemos en Colombia, la intención de hacer las cosas fácil, de una manera fácil, la intención de hacer las cosas de una manera breve, que no les involucre tiempos, la intención y la mala utilización de las herramientas del internet, de bajar la información y plagiarla, es algo que es característica de ellos, dentro de sus valores está eso. Por ahí hay gente que dice que los valores se han dañado, que hay una crisis de valores. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que los valores han cambiado.
¿Podríamos decir que nos faltaría un pre-kinder de la educación virtual?
Más que un pre-kinder, yo diría que un pre-kinder, un preescolar y un primero y un segundo. Porque sabemos que un pre-kinder, si bien es importante en la formación de valores, actitudes y personalidad de un pequeño, de un niño, también es fundamental que pase por un preescolar y por unos primeros años, que son el fundamento y que son lo más importante en la vida de un individuo. Te lo digo con el ejemplo de la educación en Alemania. En Alemania el profesor más mejor pago y el profesor más valorado es el profesor de preescolar, primero y segundo de primaria, porque él es el que fundamenta la vida de ese estudiante, de ese niño que en el futuro va a ser un ciudadano, ¿sí? El pequeño problema es que para que ese docente sea docente de esos niveles de educación, debe de haber escrito por lo menos un libro. La pregunta es, ¿hay buenos fundamentos en el primero y segundo semestre de educación? ¿Sí? Primero y segundo periodo, para no tener problemas con ese universitario a lo largo del trasegar de su carrera, para no tener problemas a lo largo de su vida laboral y profesional, y para crear realmente un buen y un competente profesional. Ahí está el problema.
Eso da pie para que pasemos a otro tema, que es la llamada ahora educación por competencias.
Hicimos entre los estudiantes unas pequeñas encuestas sobre el tema de competencias y parece que no está muy claro, no está muy claro para estudiantes, inclusive para tutores.
¿Qué entiendes por competencias?
Entiendo que competencia es una forma de conocer y entender y lograr aprender más.
Competencias, pues, más que todo ser el... los conocimientos que tenga la persona, es también la predisposición a adquirir el conocimiento, pienso. Pues más que decir yo tengo competencia para adquirir un conocimiento, para estudiar, es la predisposición que tiene la persona. Ser competente es tener claro que hay un objetivo y pues tener metas a mediano y largo plazo y pues metas que obviamente se tienen que cumplir. Básicamente eso es ser competente.
Las competencias son el producto de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante adquiere bien sea los conocimientos, las habilidades o destrezas respecto del tema u objeto de conocimiento.
Creo que las competencias son habilidades que se van adquiriendo o que ya se tienen y se van perfeccionando. Pues a nivel de la universidad las competencias pues carecen en muchas cosas, a nivel de los módulos, como usted dice, pues carecen en el sentido de, como le dijera yo, de información concreta, coherente y veraz, o sea, que el día de mañana le sirva tal información a uno para competir ante otro profesional.
Pues a nivel de competencias pienso que a nivel educativo son como los parámetros que nos cambian o nos hacen distinguir de las diferentes modalidades, ¿no? Y pues a nivel general en la universidad, pues en los exámenes se evidencia que las competencias deberíamos pues plantearlas de una mejor manera, ¿no? Algo diferente, no sé.
Pues a mí me parece que es relacionado al tema que se está estudiando, deberían estar las materias y los cursos, que no sé.
Competencias buscan fortalecer en los estudiantes unas habilidades para desarrollarse en un contexto. O sea, de acuerdo a eso sería un saber hacer en contexto, y de acuerdo a eso se adquieren unos saberes. Entonces la academia debe ofrecer esos saberes a los estudiantes para que ellos puedan trabajar y ser profesionales en virtud de eso.
Educación por competencias me parece que está vinculado con el hecho de que cada uno pueda desarrollar actividades y oficios y desarrollar también sus intereses particulares.
Bueno, educación por competencias, pues primero que todo tiene como diferentes fases, ¿no? Entonces lo que buscamos es que el estudiante pues desarrolle de una forma como más dinámica su conocimiento de cierto curso, de cierta asignatura. Entonces, lo que comenzamos es a buscar qué tanto sabe del tema, ¿sí? Comenzar a analizar qué tanto sabe el tema, cuáles son sus falencias y comenzar entonces a trabajar en ellas, a comenzar a desarrollar el trabajo con el estudiante. Entonces, como decíamos, mediante como etapas, y lo que buscamos es pues lograr que el estudiante tenga como un conocimiento, que desarrolle su propio conocimiento, sí, pero que también logre afianzarlo más, que no cuando utilizamos una educación normal, sí, que es cuando le damos ya todo y no lo dejamos saber de pronto en qué ha errado y que aprenda de sus propios errores.
¿En qué nos puede colaborar en aclarar el tema de educación por competencias?
Bueno, empezaría con una frase que me la han criticado mucho y que en mis seminarios y en mis reuniones de pronto se incomodan ciertos docentes, que es la siguiente: para yo educar por competencias, primero debo ser competente. Y la educación por competencias involucra que yo debo sacar a todos mis estudiantes competentes. ¿Sí? A todos mis estudiantes. Pero ¿qué es lo normal? Que un docente, que un tutor escasamente con los dedos de su mano diga que tiene 3, 5, máximo 10 estudiantes competentes. ¿Y qué pasa con los otros 20 de un grupo? Con los otros 30 de un grupo. ¿Sí? La competencia involucra una cantidad de aspectos, como son primero el saber, segundo el saber utilizar ese saber. Tercero, la parte actitudinal, saber ser, que es a lo que nos estábamos refiriendo anteriormente. Y cuarto, la parte creativa, que es el saber emprender. El grave problema está en el segundo paso, en el segundo contexto y en el tercero, que es para nuestro contexto sociocultural. El estudiante nuestro sabe bastante, pero difícilmente sabe aplicar lo que sabe. ¿Sí? Es decir, la parte procedimental, la esencia pedagógica del procedimiento. Y sencillamente se limita a replicar y a repetir lo que cree que el docente quiere escuchar. Adicionalmente, muchos de nuestros módulos aquí en la UNAD, y no solamente en la UNAD, conozco referentes de otras universidades, están hechos estos módulos que los utilizamos para educación a distancia y educación virtual. Están hechos para educación tradicional.
Profesor, muchas gracias por haber estado en Punto de Encuentro. Y ojalá esto sea escuchado y utilizado en el hacer para muchos de los que nos están escuchando.
Sí, gracias a ti por darme la oportunidad y por poder llegar a muchas personas que desafortunadamente en noviembre, que fue que hice la fecha donde hice el seminario, no conté con mucha presencia y con muchas estudiantes, con muchos tutores que pudieran escuchar esta charla. Desafortunadamente fue prácticamente perdida la labor. Fueron 8 sesiones que, si bien con las pocas personas que accedieron, que no fueron más de 10, se pudo hacer un trabajo interesante, pero desafortunadamente no pude llegar a muchas personas. Espero que se pueda repetir esta conferencia y tener la asistencia de muchas personas, no para enseñarles, porque yo no sé más que nadie acá y menos que tutores, sino para hacer con ellos academia, que es lo que desafortunadamente no hay. No hay academia, porque la academia es sentarnos a hablar de posibilitar mejores formas de hacer las cosas, mejores formas de hacer educación. Y nosotros escasamente nos reunimos para darle atención a lo urgente, más no para darle atención a lo importante. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro.
Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.